y en las últimas noticias, el ejército ha quemado la última librería de la ciudad.
La lista de música prohibida ha crecido de manera considerable el último año.
¡No me sé de ti, mamillito! ¡Oye, no! ¡O voy a atacar! ¡Contra la pobreza! ¡Chico, se vaya! ¡No, no! ¡Ah! ¡Seguimos fumando para Freak Noob News!
¡Ah! Transmitiendo desde la capital del imperio, Freak Noob News, lo último que queda.
Hola, amigos, y bienvenidos sean a Freak Noob News, su canal de cultura nerd. Los saluda Alri como cada semana, y en esta ocasión, damas y caballeros, vamos a estar hablando de Falcon and the Winter Soldier. Y para esto no estamos solos, sino que nos acompaña nada más y nada menos que el buen Mike Maca. Joven Mike, ¿cómo te encuentras, muchacho?
¿Qué onda? Bien, gracias, ya sabes, aquí de regreso. Pues para platicar de esta serie, no sé, siguiéndolo con la línea, ¿no? Del MCU. Entonces, pues vamos a ver qué sale de este bonito podcast.
Sí, igual, pues, joven Mike, ¿nos recuerdas tus redes sociales, por favor, ahí para que la gente te pueda acosar?
Sí, ya saben, pueden seguirme a mí en Instagram, en @MikeMaca_cos, donde subimos fotos de cosplayers ahí bonitas para que nos den follow y nos den también ahí su corazoncito bonito.
Perfecto, igual los invitamos a todos ustedes a que nos sigan a través de nuestras diferentes redes sociales. Nos encuentras en Facebook, Tumblr, Twitter, Instagram como Freak Noob News. De igual manera, si estás escuchando esto a través de Spotify, iVoox, iTunes, Amazon Music y demás, te recordamos que puedes escucharnos completamente en vivo a través de YouTube. Y de igual manera, si estás escuchando esto, si estás viendo esto a través de YouTube, que ahí ya estamos viendo que ya se están sumando, muchísimas gracias, puedes escucharlo también en regrabación o descargarlo a través de iVoox, Spotify y demás. También hacemos streams a través de Twitch, bueno, a través de la plataforma morada, casi la menciono, pero no, YouTube no nos deja mencionarla.
Casi.
Y ahí para que nos puedas ver manquear durísimo semana con semana. Y aquí Diego Akatsuki nos dice: hola, es muy fresca la serie. Sí, ahorita está fresca, está buena. Sí, fue como un respiro, ¿no? Para el MCU. ¿Tú cómo ves, joven Mike?
Sí, creo que es algo... Pues yo creo que sigue totalmente con la línea de la historia del Capitán América, ¿no? Pero ya estaremos platicando a fondo de eso.
Exactamente. Y, joven Mike, ¿tienes alguna nota, algo que quieras mencionar o algo así por el estilo?
No. Creo que todo relacionado con Falcon, The Winter Soldier. Entonces, no sé, cuéntanos tú que... Bueno,
nada más rapidísimo, y ayer estamos grabando hoy un 26 de abril del 2021, y mencionar rapidísimo que ayer fueron los premios de la Academia, nada más para no dejarlo, y rapidísimo los ganadores, tenemos que, por ejemplo, para mejor actor ganó Anthony Hopkins por su papel en The Father. A mejor actriz ganó Frances McDormand por su papel en Nomadland. Mejor película ganó Nomadland, igual protagonizada por Frances McDormand y dirigida por Chloe Zhao. Tenemos también, por ejemplo, que mejor canción original se la llevó Fight For You, interpretada por Harry, que es parte del soundtrack de la película de Judas y el Mesías Negro, que ya también, si no me equivoco, ya subí la reseña aquí a YouTube, y si no está en YouTube, está en una de las transmisiones de Twitch, y ya pronto la editaré. Mejor score original se lo llevó la película de Soul, que de hecho es algo que platicábamos, joven Mike, hace unos meses que hablamos justamente de Soul, que a mí me encantó el soundtrack y que por eso me había gustado muchísimo esa película. Mejor edición se lo lleva Son of Metal. Mejor fotografía se lo llevó Mank. Mejor diseño de producción se lo llevó Mank. Mejor actriz de reparto se lo llevó Yoon Jun, que de hecho aquí cabe mencionar que es la primera actriz coreana que se lleva un Oscar, bueno, en esta categoría, lo cual está bastante cool. Mejores efectos visuales es para Tenet, y creo que aquí ya no había vuelta de hoja. Tenet de plano era... Me voló la cabeza. ¿Tú sí viste Tenet, joven Mike?
Sí, pero ahí y sí, creo que no tenía competencia, ¿no? Pero creo que justamente lo que platicamos en el podcast pasado de que luego la academia sí da como que algunas sorpresitas por ahí y sí, se le da los premios a otras cosas. Entonces, qué bueno que se lo dieron a Tenet.
La verdad sí, bien, bien merecido. Mejor documental se le llevó My Octopus Teacher. Mejor cortometraje documental se lo llevó Colette. Mejor película animada se lo llevó Soul, para sorpresa de nadie. Mejor cortometraje animado se lo llevó If Anything Happens, I Love You. Mejor cortometraje se lo llevó Two Distant Strangers. Mejor sonido se lo llevó Son of Metal, igual para sorpresa de nadie. Mejor dirección se lo llevó Chloe Zhao, bien merecido. Mejor vestuario se lo llevó Ma Rainey's Black Bottom. Mejor maquillaje y peinado, igual se lo llevó Ma Rainey's Black Bottom. Mejor actor de reparto se lo llevó Daniel Kaluuya. Y mejor película extranjera se lo llevó Another Round. Mejor guion adaptado se lo llevó The Father. Mejor guion original, Promising Young Woman. Y ya. ¿Algo que quieras agregar a esto, joven May?
No, nada más que creo que las principales, ¿no? Pues creo que ya lo que platicábamos también en el programa pasado, un poquito de que ya estaba cantado lo de Frances McDormand y lo de Nomadland, creo que esos ya estaban cantadísimos. En el caso de Anthony Hopkins, aunque se decía que iba a ganar, pues estaba diciendo que a lo mejor se lo daban a este
Chadwick Boseman,
ajá, como un Oscar póstumo, que igual era bien merecido, pero pues sí se hablaba mucho, ¿no?, de que si se lo iban a dar o no. Y pues qué bueno, creo que es bueno que se lo hayan dado a Anthony Hopkins. Y pues nada, ¿no? Creo que igual la parte de la dirección y fotografía con Mankey, bueno, y producción. No sé, creo que fueron bien otorgados este año los premios. No como otros años en los que siempre estamos diciendo que fueron robados o algo por el estilo. No sé, siento que estuvieron mal. Aunque te diré que siento yo, a mi perspección, los premios, o sea, lo que televisaron sí estuvo como medio gachito, ¿eh? Estuvo muy feo, como medio confuso.
Sí, ok.
Y sí, pues, o sea, no me gustó el formato que hicieron este año. Y quizás a lo mejor los hubieran pospuesto, ¿no?, para el siguiente año.
¿Con quién lo viste? No, ¿con los polinesios o con Facundo? ¿O directo a transmisión en línea?
No, lo vi en TNT.
Ahí con los polinesios.
¿A poco salen los polinesios? No los escuché, nada más los vi sin sonido. ¿Sí estaban los polinesios?
Sí, es lo que decían, de que estuvieron este año en México, sí estuvieron de la Verge, porque por un lado en televisión abierta estaba Facundo ahí transmitiendo.
Ajá.
Y por otro lado estaban los polinesios ahí en TNT, y de hecho hasta fue trending topic ahí en Twitter.
Órale. Pues digo, qué feo, porque por ejemplo en TNT otros años han puesto por lo menos a esta Gaby Mesa.
Ajá.
Que digo, por lo menos la chica sí se ve que sí, sí le interesa, ¿no? O sea,
no,
se
y hasta estudió cine, ¿no? Y
exacto.
Ha dirigido, exacto, tengo entendido que 2 comerciales o algo así.
Sí, entonces pues te digo, o sea, ya creo que estaba mejor por ahí. Pero no, fíjate, no sabía que estaban que estuvieron los polinesios.
Ok.
Si es así, pues bueno, pues qué gacho.
Ah, pues así las cosas, muchacho. Y bueno, pues ya nada más una mención rapidísima. Esta semana salió una canción interpretada por Till Lindemann, que es el vocalista de Rammstein, ahí para una película rusa, que la verdad estaba muy guapa la cancioncita. La canción lleva por título Beloved Town o Lubimai Yorod, que no sé si así se pronuncia tal cual, pero la verdad es una canción bastante guapa. La canción fue compuesta en 1939 y la película trata sobre un piloto de guerra y en una misión en medio de la guerra, y pues se ve interesante. Yo no conocía la película, para ser muy honesto, pero después de ver esta canción ya busqué el tráiler y demás, digo, se ve guapa. Y ahora sí, ¿te parece si empezamos con Falcon and the Winter Soldier, joven Mike?
Claro que sí.
Perfecto. Pues bueno, pues finalmente ha llegado la segunda serie de Marvel Studios. aquí pues tuvimos que empezar el MCU, la cuarta etapa del MCU, ahora a través de las series de televisión, dándole una prioridad bastante amplia a Disney Plus para presentar sus productos, y todo esto debido a la pandemia que nos ha acechado durante todo el año pasado, y pues no podía haber estrenos en cines, no había manera de que estrenaran sus películas como estaba planeado, que el año pasado iba a empezar justamente primero Black Widow, después The Eternals y ya hasta este año WandaVision, ¿no? Ya después así iban a ir estrenando más películas, pues no, era algo que simplemente era imposible. Y es de esta manera que decidieron empezar con las series de televisión, y la verdad creo yo que estas series le han dado un respiro justamente al MCU, debido a que nos presentan conceptos bien diferentes a lo que vemos en las películas, y aunque tienen todo el sello Marvel, también tienen un sello de identidad tan único que sí se separan de muy buena manera estos productos. Por ejemplo, en WandaVision nos presentaban el duelo y la pérdida, y aquí nos presentan igual problemas bastante interesantes que sufren cada uno de nuestros protagonistas, y esto es algo que a mí en lo personal me agradó muchísimo de la serie, que agarran a los personajes icónicos, en este caso a Falcon, para tratar de criticar todo el racismo que se vive actualmente en Estados Unidos y en la sociedad en general. Y por otro lado tenemos, por ejemplo, a Bucky, que me encantó. Creo que Bucky fue mi personaje favorito de esta serie, joven Mike. Ahorita ya tú nos contarás cuál fue tu personaje favorito y todo eso. Pero me encantó este personaje porque demuestran que no todo es de, ah, sí, me controlaban la mente y ya fui a Wakanda de vacaciones y ya todo pasó, ¿no? No, sino que es un personaje que tiene que ir al psicólogo y ver toda la manera en la cual él creció como personaje. Fue algo que a mí me fascinó por completo. Y creo yo que eso es uno de los puntos más grandes que tiene esta serie, joven Mike, justamente que es el ver cómo crecen los personajes a través de situaciones que son bastante tristes, que son bastante reales, y eso creo yo que es uno de los mejores valores que tiene justamente la serie de Falcon and the Winter Soldier. Joven Mike, ¿a ti cómo se te hizo esta serie? ¿Tú qué expectativas tenías? ¿Qué esperabas de ella?
Pues mira, realmente no tenía muchas expectativas. Yo creo que de todas las series que se anunciaron al principio de todo este timeline de Disney Plus con Marvel, creo que Falcon and the Winter Soldier era la que menos esperaba, o por lo menos de la que menos tenía emoción. Y yo creo que la mayoría de la gente pues pensaba algo similar, ¿no? Porque pues son como que personajes que a lo mejor no eran tan reconocidos o tan queridos dentro de las películas. Obviamente los teníamos ahí por el Capitán América, pero no siento que no se habían ganado como que el corazón, por ejemplo, como caso contrario con esta, con Wanda, ¿no? Con Scarlet Witch. Que era un personaje que, aunque lo habíamos visto nada más en, me parece que 3-4 películas, ahí poquito habíamos visto un poquito de su personalidad, con ese poquito tiempo que la vimos en las películas, pues se ganaban al público, ¿no? Yo, y Scarlet Witch ya era un personaje superpoderoso, era un símbolo del MCU y demás, ¿no? Igual sí. Pasa la misma acción. Y creo yo que el caso con Falcon y The Winter Soldier, pues, era algo, pues, diferente, ¿no? Porque inclusive era como que la burla.
Eran muy de apoyo, ¿no?
Exacto, porque pues Winter Soldier era pues la novia de Steve Rogers, ¿no? Era pues estaba el meme, ¿no? De que siempre lo estaba defendiendo y pues era, como dices, era el personaje de apoyo, porque al final siempre fue un villano y Steve Rogers siempre vio por él, a tal grado de que se provocó la Civil War, ¿no? Y en el caso de Falcon, pues Falcon es el personaje secundario que hasta Ant-Man le ganó. Y creo que eso como que, no sé, lo relegaba mucho siendo parte del equipo de superhéroes de, pues de los Vengadores en el MCU, ¿no?
Sí, creo es que cierto. Eso... O sea, en la película de Ant-Man, le da una paliza y no me acordaba de eso.
Sí, exacto. O sea, por eso te digo, creo que Falcon era, en cierto modo era agarrado como burla.
Porque hasta Spider-Man, no sé si te acuerdas, que venció a los dos, justamente.
Ajá, y los venció como que hasta de alguna manera fácil, ¿no?
Sí,
ahí
sí.
Ahí los dejó y los agarraron como memes a los dos. Y pues creo que eso fue lo que provocó que la gente, pues, como que no tuviera emoción por los personajes, ¿no? Era como de, ay, ¿para qué queremos una serie de estos tipos?
Ajá.
Que les gana Spider-Man, que le gana Ant-Man, que están locos, que o sea, no sé, siento que no se habían ganado el corazón de la gente. Y eso creo que era el mayor reto que tenía Marvel cuando pensaron en hacer una serie de este estilo. Ahora entiendo por qué la hicieron.
Tiene
pero...
mucho sentido.
Ajá, tiene mucho sentido. Pero creo que ese era el mayor reto. Y de hecho, hace algunos podcasts platicábamos sobre esto. Y yo te mencionaba que para mí el planteamiento de la serie, o el, digamos, el main plot de la serie, era hacer que la gente quisiera a Sam o a Falcon como Capitán América.
Ajá.
Porque ya platicaremos de esto, pero pues tuvimos el caso de John Walker. Nos lo presentan como Capitán América. Y a mí me encantó porque aquí es donde te das cuenta de que el ratón es un malvado, ¿no? Maldito Disney sabe hacer muy bien las cosas, Kevin Feige y toda la gente que está involucrado.
Ajá. Mira, yo tengo una opinión bien, muy, muy certera de... Bueno, no certera, sino tengo una opinión que quizás a mucha gente no le gusta de este personaje. Ahorita la daré, ya ahorita lo debatiremos porque me gustaría saber tu opinión sobre lo que opino de este personaje, pero por favor, platícanos de esto.
Bueno, yo, más allá de ahorita, creo que no mencionaré el personaje, o sea, lo que mencionaré es más allá como la estrategia de marketing que tenía.
Okay.
Porque, mira, si algo tuvimos con WandaVision, a lo que estuvimos acostumbrados casi capítulo con capítulo, lo platicamos aquí, son las teorías de conspiración, ¿no?
Ajá.
Terminaba el capítulo y la gente empezaba a especular qué era lo que pasaba.
Y todo el mundo teorizando, ¿no? ¿Qué pasará? O sea,
exactamente, ¿qué estaba pasando? Si era un sueño, si era una visión, si era un nuevo universo, bla, bla, bla. Y todo lo teorizábamos. Pero aquí no había como que tanta puerta hacia la especulación, porque pues estábamos más centrados en la realidad, ¿no? Eran como que eventos que, pues que realmente como que sí podrían pasar, o digamos más aterrizados. Pero ¿qué pasó en el primer capítulo? El capítulo termina cuando te dicen que el Capitán América está de regreso, cuando el capítulo había iniciado con Sam entregando el escudo, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces eso lo que provocó fue que la gente se enojara y se hiciera tendencia al hashtag de John Walker no is not my cap y demás, ¿no?
Sí,
y entonces eso fue ese como revuelo, o sea, fue algo totalmente distinto a WandaVision. Pero si te fijas, también fue algo similar porque la gente estuvo en boca de todos diciendo que John Walker no era el Capitán América, que no les gustaba, que era el señor Frederiksen con el casco del Capitán América y muchas cosas, ¿no?
Ajá.
Y la verdad, eso a mí, o sea, como estrategia de marketing, me encantó. Porque quiere decir que, bueno, yo supongo que fue a propósito, no estoy seguro, pero yo supongo que fue a propósito que los creativos de Marvel y de Disney querían que la gente odiara a John Walker desde el primer momento, ni siquiera sin decir una sola palabra, solamente apareció su imagen y la gente lo empezó a odiar.
Sí, 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 sí.
Y eso para mí, la neta, fue muy
chido, satisfactorio. ¿No?
Sí, estuvo muy chido. Y que bueno, que ya después se salió de control, que lo platicamos aquí, con todo lo que pasó con este actor. Pero, o sea, creo que yo como que esa estrategia de llevar ese personaje por ahí y sobre todo hasta el final de la serie... fue muy bueno, o sea, se lo supieron manejar muy bien.
Igual, aquí Life Anime Bebo ya llegó, que nos dice saludos chicos, saludos muchacha, y hasta la bonita Cochabamba, Bolivia.
Saludos.
Bueno, no sé si eres de Cochabamba, pero saludos hasta Bolivia. Mira, aquí yo tengo una... Creo que este personaje, ok, sí se ganó el odio de la gente al presentarlo de esa manera, porque todo el mundo... Amamos al Capitán América de Steve Rogers. Ahorita estaba leyendo un mensaje, pero ahorita lo leemos. Y justamente esto, cuando llega alguien a quererse poner pues en los mismos pantalones, ahí las mismas botas, pues simplemente es como, oye, tú no eres él, ¿no? O sea, ¿qué te ocurre? Es como si hubieran puesto, es el equivalente al que si después de que falleciera Freddie Mercury, al día siguiente o a los dos días siguientes hubieran puesto algún otro vocalista. Y es como, ah, ya, ahora nuestro nuevo vocalista es Valentina Elizalde, ¿no? Y entonces hubieran dicho, pues chinga tu madre, ¿no? ¿Cómo que es esta mamada? ¿Cómo es posible que me cambies a Freddie Mercury? Justamente de... Me cambias a Freddie Mercury por otro personaje, quien sea. Si hubiera sido Michael Jackson o David Bowie, que son grandes cantantes, pues los hubieran mandado muy lejos, ¿no? Y ahora, justamente con esto, se siente lo mismo, se siente la misma... Lo mismo, vaya, la misma toxicidad. Pero también creo que el Capitán América representa, queramos o no, a todos los americanos. Y cada interpretación del Capitán América representa una parte de lo que representa Estados Unidos. Actualmente, tristemente, también tenemos personas, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, que son radicales, que son que son personas que tienen una actitud bien estúpida, que tienen una actitud bien salvaje, que quizás no son racionales, etcétera, etcétera, etcétera. Y justamente siento que este Capitán América le hablaba a toda esa gente. Y creo yo que eso es lo que más molestaba, porque acabábamos de tener unas elecciones bien divididas allá en Estados Unidos. Acababan de tener unas elecciones bien divididas en ese país. Unas elecciones en las cuales, de alguna manera, algunos políticos se radicalizaron a tal grado de atacar sus propias instituciones, atacar su Capitolio y demás. Y siento yo que ese Capitán América le hablaba a ese sector. Ese Capitán América le hablaba a ese público. Y no está mal, pero sí es diferente. Y volvemos al punto de por qué la gente empezó a odiar justamente a la actriz de The Mandalorian. Y es porque tiene una actitud que quizás sea más radical de lo normal, que quizás sea más agresiva de lo normal, ¿no? Y aquí tenemos lo mismo, este Capitán América tiene una actitud más agresiva de lo normal, tiene una actitud más radical de lo normal, pero le está hablando a un sector que existe, que es real. Y también de ahí sirve justamente el pretexto de crear al US Agent. Porque al final del día el propio gobierno sabe, ¿no? O sea, sabe cómo está la cosa, pero vamos, tenemos que quedar bien. Ok, bueno, tú ya no puedes ser el Capitán América porque tenemos que dar una buena cara al mundo. Pero ahora serás el US Agent, ¿no? Y esto es algo que se nota claramente en la serie, que es apapachado por papá gobierno. Porque al final del día hasta están en las mismas instituciones para darle su nuevo traje, ¿no? De, bueno, pues tú no puedes salir así en la calle, pero aquí estás, aquí existes, porque eres parte de nosotros, eres parte de nuestra sociedad. Nada más aquí rapidísimo, aquí nos mencionan, yo estoy decepcionado de Falcon y el Soldado del Invierno, porque no salió Nefisto, XDXDXD, nah, estuvo muy buena, NB, ok. Después aquí nos ponen The Life Anime Bo, nos dicen, Ian Mills es de Cochabamba, pero Dark Horse y yo estamos en Santa Cruz. Ah, bueno, saludos ahí al joven Allen Marshall hasta Santa Cruz, Bolivia. Y pone, el medio y sobre todo las redes son bien radicales. Sí, las redes sociales son... Bueno, sobre todo Twitter, siento yo que es el vertedero de caca ahí de la gente, donde va a sacar todo su hate y su ira. Y en general creo yo que por eso fue un personaje que dividió a las opiniones, porque representa algo que no queremos aceptar que existe y que vive nuestra sociedad, joven Mike. No sé tú qué opinas al respecto de esto.
Pues mira, creo que dice justo en el punto que yo mencionaba hace rato, porque lo que estás diciendo sí, concuerdo con lo que dices, pero eso fue a futuro.
Okay.
O sea, eso se presentó un capítulo después, o incluso en dos capítulos después, ¿no? Que ya fue cuando ya empezó como que a salirse de control este personaje. Pero yo lo mencionaba al final de la escena del primer capítulo. O sea, aquí ni siquiera conocíamos su personalidad. Aquí no conocíamos qué es lo que iba a hacer, las acciones que iba a tomar en el futuro. O sea, a lo mejor sí era un Steve Rogers, ¿no? O sea, realmente no lo sabíamos. Pero la gente, por el simple hecho de que le dieron el manto del Capitán América, ya lo empezó a odiar, sin siquiera conocer al personaje.
Mira, aquí ya... perdón, ya llegó el primer hater del día que dice, ni se me antoja escuchar su podcast de esa serie pedorra. Pues está, y pone carita así de vomitando. Pues no lo escuche, joven. Pero gracias por su comentario.
Gracias, como quieras lo haremos.
Life Anime te manda saludos. Dice, saludos, joven Mike.
Saludos, saludos.
Sí, continúa, muchacho.
Ah, no, sí, bueno, entonces lo que decía es de que a él lo odiaron sin siquiera haberlo conocido como personaje. Dejando de fuera los cómics, ¿no? Porque
sí, claro.
Creo que eso es lo que platicábamos, ¿no? De que quien ha seguido un poquito la historia, pues sabe que John Walker es el US Agent y pues bueno, ya sabíamos cómo iba a terminar la historia. Pero para los que no, o sea, lo empezamos a odiar simplemente desde el momento en el que le pasaron el manto. Y yo creo que eso fue porque pues precisamente lo que tú mencionas. O sea, ese Steve Rogers se convirtió en un símbolo. Por lo menos en el MCU, se convirtió en un símbolo y que le dieran a alguien el manto, pues es como lo que mencionaste de Freddie Mercury, ¿no? O sea, era imposible hacer ese tipo de cosas. Pero estoy de acuerdo en lo que dices, o sea, sí, quizás cada Capitán América le habla a cierto sector de la población en Estados Unidos, pero pues también eso es el Capitán América, ¿no? O sea, por eso hasta en el nombre lo tiene, o sea, creo que es más americano que cualquier que cualquier superhéroe que pueda existir.
Sí.
Y de hecho eso es algo que se ve durante toda la serie, no me dejarás mentir. O sea, y fíjate que para mí eso es algo que me gustó mucho de la serie, cómo exploraron distintos sectores de la población en Estados Unidos, ¿no? Sobre todo hablando de los afrodescendientes.
Ajá. Uh-huh.
Fue algo que me gustó mucho que exploraran, porque tú mencionaste ahorita el caso de Bucky, a mí me gustó mucho el caso también de Falcon, de Sam, en específico.
Ok.
Porque, mira, por ejemplo, a diferencia de
joven Mike, ¿te puedo dejar tantito el podcast? Que me están llegando varios mensajes y no sé qué es, así que nada más para checar rapidísimo qué están escribiendo.
Sí, sí, adelante.
No tardo nada.
Adelante, adelante. Sí, bueno, a diferencia de WandaVision, a como yo vi esta serie, es que en WandaVision nosotros empezamos a ver los problemas de Wanda, yo creo que en el capítulo, si acaso en el 4, en el 5, que empezamos a ver que esta Wanda pues tiene problemas por la pérdida de visión y que es como que un poco inestable y empezó a crear todo ese tipo de cosas, ¿no? En el caso de esta serie, tanto con por ejemplo, en el caso de Bucky, él desde el principio se nos plantea que él está mal, que está yendo con una psicóloga y que lo está tratando porque él intenta como que liberarse de esos temores que tiene interiormente, ¿no? Y eso es algo que a mí me gustó en el caso de Bucky, porque vemos que está arrepentido de las cosas que quiere hacer, porque son cosas que no pudo porque son cosas que no pudo controlar. Pero está intentando cambiar, sin embargo, no encuentra la manera de cómo liberarse, ¿no? Y en el caso de Sam, es algo también, aunque parecido, sin embargo, también es distinto a la vez. Porque él, pues, digamos, Steve le dio el manto del Capitán América, el cual él en algún momento sintió que no podía llenar esos zapatos o que simplemente eso no le correspondía a él. Por lo cual decide entregar ese escudo, que es el símbolo que representa el Capitán América, lo decide donar a una exposición que está ahí, a un museo, y decide que continuar su camino como Falcon, no como el Capitán América, como se lo había heredado este Steve. Pero pues eso desencadenó en todo ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces creo que eso es lo que me gustó de los dos personajes principales. Uno, con este Bucky, todo este dilema interior que tiene en cuestión de las cosas que hizo en el pasado pero que no pudo controlar y que quiere resolver. Y en el caso de Sam, este problema, ese también dilema interior en cuanto a que no puede ser el Capitán América porque quizás de alguna manera siente que no lo merece. Y poco a poco se van desarrollando las dos personalidades a lo largo de la serie. Y eso pues, es algo que a mí me terminó encantando, ¿no? Cómo se fueron desarrollando. Y sobre todo, al final, ¿no? Cómo resultaron las cosas. Cómo terminó la amistad de Bucky con este Sam. Y también cómo terminaron adoptando sus digamos, nuevas personalidades, entre comillas. Creo que fue lo que más me gustó de la serie. Y sobre todo porque te deja muchos cabos abiertos, ¿no? Pero bueno, lo platicaremos al final.
Ahorita, joven Mike, ya hablaste de este Isaiah.
No, todavía no hablo de nada de eso.
¿Te parece si hablamos así en general de la serie en lugar de hablar capítulo por capítulo?
Sí, creo que es mejor.
Sí, de hecho.
Es más nuestro estilo.
Sí, algo que mencionabas ahorita de que a ti te había gustado más de Sam, era esa como que su parte, pues lo que es él, ¿no? Lo que representa al final del día, por no querer mencionar su tono de piel, pero lo que representa el que él se vea como luce, ¿no? Y justamente algo que bien mencionábamos al inicio del programa era el tema de los diferentes Capitanes América y que cada uno representa algo. Pues antes de todo, antes de Steve Rogers, tuvimos también, por ejemplo, a Isaiah Bradley, ¿no? Que es el primer Capitán América con el cual empezaron a experimentar, ¿no? Con el cual empezaron a ver cómo si funcionaba el suero del supersoldado o si no funcionaba. Y lo mandaron a la guerra e hizo actos de guerra y todo lo que esto lleva en consecuencia. Y algo que me gustó muchísimo de la serie es que a él lo ponen como un criminal por haber hecho exactamente lo mismo que el Capitán América. Y al Capitán América lo guardaron como un héroe de guerra, mientras que a él lo tienen como si hubiera sido un criminal, solamente por su tono de piel. Y es ahí cuando, por ejemplo, mucha gente veía en redes sociales que decían que la serie era aburrida porque todo el tiempo trataban de ¿cómo se dice? De presentar que Sam es negro y demás, y que por qué debería de ser el Capitán América y todo eso, ¿no? Incluso salió el meme de recordarte en cada capítulo que Sam es negro y por qué debería de ser el Capitán América la serie, ¿no? Y yo de, pues sí, de eso va la serie, justamente, ese es el plot, ¿no? O sea, el tratar de justificar, bueno, el ponerte, ¿por qué diablos él es la persona indicada para cargar con este nuevo manto? ¿Por qué el diablos él es la persona más capacitada para representar una nueva etapa, una nueva sociedad? Porque ya no vivimos en los años 40, que es cuando nació el Capitán América. Ya no estamos en los 80, ya no estamos en los 90 ni en los 2000. Estamos en el 2020. Ya han pasado 80 años prácticamente, poco menos de 80 años desde la creación de este personaje. Por obvias razones, la ideología del Capitán América con la cual fue creada es una ideología que ya no existe, que quizás muchos conservadores tratan todavía de agarrar y aferrarse a eso, pero pues afortunadamente ya no hay segregación racial, afortunadamente se está luchando en contra de la homofobia, de la lesbofobia, transfobia, etcétera. Que afortunadamente se está luchando en contra de la discriminación hacia personas de otros países. Y digo que se está luchando porque no sé si te enteraste en esta semana que acaba de pasar, justamente que un americano, bueno, había un mexicano en un estacionamiento y un tipo americano lo estaba tachando de criminal y lo estaba insultando solamente por ser moreno. Y todavía eso existe, pero son cosas por las que se está luchando actualmente. Y esto es justamente todo lo que representa esta serie, Joven Make. ¿Te parece si leemos algunos comentarios?
Claro que sí, adelante.
Mira, nos quedamos en el de saludos, Joven Mike. Después mencionan, yo creo que está bien ser crítico con algo o que no te guste, pero sería bueno saber el por qué. Aquí después mencionan, sí se escuchaba que al reseñar sonaba mucho. Ay, una disculpa ahí, todos los mensajes. Y luego, para colmo, terminaron marcando igual por teléfono. Y yo de, cómo joder. Después Bucky y sus traumas de Vietnam. Después igual ponen, son zapatos muy grandes que llenar. Los del Capitán América, sí. O sea, es el emblema de todo un país. Y no cualquier país, sino una de las naciones más poderosas del mundo. O sea, es como tratar de llenar los zapatos del rey de Inglaterra, por decirlo de alguna manera, o no sé, tratar de llenar.
No, y aparte, No, y aparte, o sea, es el digo, dentro del MCU, pues, el líder de los Vengadores, ¿no?
Exacto, o sea, ¿no? La cara de los Vengadores.
Sí, exacto.
Después ponen una serie muy humana, muy de acción, muy de héroes, de a pie, con sus problemas personales que muchos pueden o no tener en este mismo momento. Y eso es otro punto bien acertado. Que algo que me encantó de esta serie es justamente que humaniza a nuestros personajes. Que los héroes más poderosos de la Tierra también van al psicólogo. Que los héroes más poderosos de la Tierra también sufren por parte de la policía. Y hay un capítulo en el cual, por ejemplo, va está Sam y Bucky discutiendo en la calle. Y llegan los policías de, oye, te está molestando. Y es como, bro, ¿es en serio? ¿Solamente porque es negro? ¿Solamente porque es una persona de color? Y o cuando va al banco, ¿no? Y que no le dan el apoyo ni nada por el estilo. Es como, ok, son los héroes más poderosos de la Tierra, pero no todos son Iron Man. No todos tienen la misma capacidad económica que ellos, ¿no? O sea, no todos viven de ser superhéroes, ni de crear grandes inventos, ni de tener el mejor trabajo. Una vez que rescatas el día, no importa que hayas derrotado a un alienígena con la capacidad de destruir justamente a la mitad del universo. Eso no le importa en lo más mínimo a las instituciones. Ellos todavía van a ver tu estúpido color de piel para saber si decidir si darte el apoyo del banco o no. Ellos todavía van a ver la manera en la que te vistes para saber si arrestarte o no. Y cuando te das cuenta de que todo eso sigue existiendo, está bien, bien, bien jodido. Porque cualquiera hubiera pensado que después de, en una sociedad como la de Marvel Studios, que después del blip, pues unir a las naciones, ¿no? Tal como decían en Watchmen, después de una gran catástrofe, que todo el mundo se uniera. Y vemos que no es así. Y también por esa parte es que logro entender a los villanos de esta serie. Que lo que ellos buscaban era un mundo, una nación, ¿no? O sea, tratar de unir todo. Y mira, qué curioso. De nueva cuenta, el socialismo, el villano de la serie. Que todo el mundo trataba de unirse para acabar con esto, ¿no? Y al final del día ellos solamente querían la unión y eran tratados de terroristas. Y el discurso final de Falcon, de Bucky, de Sam, es de, pues es que no hay que llamarles terroristas. O sea, hay que primero entender, ponernos en sus zapatos para entender qué es lo que sufrieron, para entender qué es lo que, por qué actúan de esta manera. Porque la manera fácil es de tacharlo de terroristas, ¿no? Como bien dice Sam, la manera fácil es de llamarlos refugiados. ¿Pero tú crees que esa gente realmente querían ser refugiados? ¿Tú realmente crees que toda esa gente quería dejar sus hogares e irse a otro lugar a vivir, lejos de su familia, lejos de sus costumbres y lejos del lugar donde crecieron? O sea, ¿realmente tú crees eso? O sea, y son planteamientos bien densos que te da la serie. Y ya cuando te pones a analizar todo eso es como, y es una serie de Marvel, ¿no? O sea, y es una serie de Disney dando todos estos planteamientos. A mí se me hace bastante increíble, joven Mike.
Sí, totalmente. Y sobre todo en ese discurso, como dices, adoptando, ¿no? Ya el papel, lo que digo, la nueva personalidad del Capitán América. Que de hecho muy apegada a los cómics, ¿no? Ya ves que Sam, cuando se convierte en el Cap, pues ya empieza a tener como que tensiones con el gobierno y demás. Y creo que aquí es algo como de lo que se viene, pues, en un futuro cercano, ¿no? Y creo que es algo bueno, porque obviamente Sam Wilson, cuando pasa de ser Falcon a Capitán América, pues tiene que también comportarse como tal, ¿no? Tiene que a lo mejor evolucionar de alguna manera. Y creo que es lo que se ve reflejado aquí. Pero creo que también es otra parte importante de la serie, los villanos. Porque al final creo que fueron, pues se podrían decir, tres villanos. Uh-huh. Que bueno, no sé si o podría ser antivillano, porque gran parte de la serie, un villano es John Walker. Los otros son los
Black.
Ajá, sí, antagonista. Los otros son los Black Smasher. Y pues el otro es Simo, ¿no? que Simo,
bueno,
la
verdad, Simo no fue villano, si somos honestos.
Entre comillas. Nah. Porque sí es villano, pero lo terminan haciendo como Loki. O sea, usan la misma fórmula de Loki para volverlo encantador y que la gente pues se encariñe con este Simo, ¿no? Yo que bueno, así yo sentí, o sea, fue exactamente la misma fórmula que con Loki.
Okay.
Y entonces pues ya seguramente para los próximos proyectos pues vamos a tener un Loki dentro de lo que se vaya a hacer, ¿no? Lo que vayan a querer adaptar, ¿no? El arco que vayan a querer adaptar utilizando a Simo. Porque es que creo que es algo que deja la serie muy abierto, ¿no? Muchos cabos sueltos.
Bastantes. Sí.
Pero bueno, también siguiendo con las cosas que también me gustaron, creo que, o sea, tomando en el caso de Simo, es que siento que, aunque fueron poquitos capítulos,
ajá,
siento que se dieron como que el tiempo de explotar bien a los personajes que estaban dentro de la serie, ¿no? Digo, obviamente tenemos a los personajes principales, pero por ejemplo en el caso de Sharon Carter, que le dieron como que su espacio y se lució, o sea, su personaje lució bien, o sea, no fue como que sobreexplotado. El caso de Simo igual, el tiempo que salió en la serie, el que salió en la serie y el capítulo que le dedicaron, creo que fue muy bueno, o sea, fue un capítulo, como te digo, para que la gente se encariñara con el personaje y aunque saben que es malo, pues que hubiera cierto aprecio por él. La aparición de las wakandianas, de las Dora Milaje, creo que fue muy bueno también, o sea, lleno de acción, lleno de poderío. Y creo que, pues, nada más, ¿no? O sea, no necesitábamos un cameo como se esperó con WandaVision, y que creo que también aquí se esperaba que hubiera algún cameo o algo por el estilo. No, porque pues simplemente con lo mismo que iba sacando ahí, con la carnita que tenías dentro de la serie, creo que estuvo muy bien. Y bueno, y pues para mí, yo creo que una de las mejores actuaciones, definitivamente John Walker, creo que sí fue de los mejores personajes que hubo en la serie. O sea, sí lo supo, este actor supo interpretar muy bien el papel y creo que no estuvo mal, sinceramente. O sea, sí supo ganarse el odio de la gente y quedar como una especie de antihéroe, villano héroe, no sé, creo que sí hizo bien lo que tenía que hacer.
Ok, ¿sabías que el actor es hijo de Kurt Russell?
No sabía, es Wyatt Russell, ¿no?
Ajá, y su padre es Kurt Russell, que es ahora padre e hijo, ya están ahí en el MCU justamente.
Oh, genial. Fíjate que yo no estoy seguro, pero según yo la única película que lo he visto es en Comando Especial 2. Esa película de Channing Tatum y Jonah Hill. Okay. Según yo es el amigo de Channing Tatum. No estoy seguro, pero según yo es ese tipo.
Híjole, no he visto esa película. Ahí sí te quedo mal. Pero donde yo lo vi a él fue en la película de Overlord. No sé si viste esa película de 2018.
Sí. Y también sí la he visto. ¿Pero en dónde sale?
Es uno de los soldados de la película.
Ah, okay.
Sí, ahí la de Overlord, esta de zombies, está bien buena. Y mira, sí estoy viendo que él también salió en Comando Especial, justamente.
Ah,
también salió sí es, en ¿no? Black Mirror, en la primera de Comando Especial de 2012-2014, en la película de Goom, y varias más. Así que, mira, también hasta salió en The Walking Dead, de OA, vale. Así que sí tiene su
luchita ahí.
Sí tiene su catálogo, la verdad. Y año se estrena otra película de él que se llama La Mujer en la Ventana. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de su carrera. Pero sí se nota que es un excelente actor. O sea, porque no sí, como bien dices, logró agarrarse el odio de la gente, pero justamente por lo bien que actúa. O sea, actúa increíble este personaje, lo hace bastante bien. Podemos ver justamente la manera en la cual él transmite, ¿no? Todas sus todo lo que tiene que transmitir. O sea, y eso no lo hace cualquiera y lo hizo bastante bien. Le quedó como anillo al dedo este personaje. Rapidísimo, nada más, tres mensajitos que llegaron. Dicen, eso me dolió casi tanto como cuando le negaron la tostadora a la tía May del Spider-Man de Tobey Maguire. La escena, ¿no? Cuando le niegan ahí el préstamo a Sam. Sí, tiene razón. Sí, sí dolió bastante. Aguante rescate Nueva York, ok. Después dicen, en la película que más se parecía a Mortal Kombat antes de que salga Mortal Kombat, Rescate en Barrio Chino, esa no la he visto, honestamente.
No, tampoco.
Ni sabía que existía esa película, pero pues gracias ahí por la recomendación. Y ponen muy buena actuación de casi todo el cast. Sí. Aquí todo el cast, la verdad, 10 de 10. Joven Mike, ¿a otro punto que quieras destacar de la serie? Nada más rapidísimo, aquí mencionan. Casi el único personaje que no me creí fue el de Carly, ¿ok?
Fíjate.
Yo tampoco me empaticé con ese personaje, honestamente.
Exactamente. Yo también como con el personaje de Carly no empaticé. Creo que es con el que me quedaría con más queja, ¿no? Porque creo que sí, yo también no me lo creía. Pero pues al final necesitaban un motivo, ¿no? Necesitaban un motivo y sobre todo también para que pudiera surgir el nuevo Capitán América. Pues bueno, creo que cosas destacables es lo que estábamos contando y creo yo que finalizar con lo destacable.
Ajá.
Es la parte de, una vez más, lo mismo que hicieron con WandaVision, el establecerte muchas líneas posibles para diferentes tipos de historias, ¿no? Inclusive con la escena post créditos, con todos los cabos sueltos que se dejan al final, ¿no? Con este, no recuerdo el nombre del nieto de este Isaiah. Pues tenemos esa parte de ahí. Tenemos la parte de Sharon. Pues obviamente no sabemos qué va a pasar con el US Agent. No sabemos qué va a pasar con Baron Zemo. O sea, obviamente podemos decir nosotros aquí miles de teorías que pueden ocurrir, pero creo que te dejan abierto muchas cosas, y sobre todo que creo que lo más sencillo es, pues, que vamos a tener unos New Avengers, ¿no? En donde vamos a tener este nuevo Cap, seguramente pues va a haber una nueva Thor, no lo sé, hay muchas cosillas por ahí que van a estar a futuro, y creo, y eso es lo que me gusta, o sea, que van estableciendo muchas cosas, o sea, te digo, el ratón es un malvado, te dejan ahí muchas puertas abiertas para todo lo que se puede venir, y pues dentro de la misma serie, al igual que con WandaVision, pues crean muchísimos más personajes, o sea, muchos más superhéroes, muchos más villanos, como para enriquecer todavía más el universo, ¿no? O sea, con todo lo que está, o sea, con lo poquito que hemos visto ahorita, dejando de fuera que todavía hay muchos proyectos en puerta, bien, pueden ya empezar a planear una, ya sea una Civil War 2, porque ya tenemos un nuevo Cap, o hasta ya una Secret Wars, ¿no? Que yo sueño con la Secret Wars.
No creo en la Civil War 2. O sea, no me la creo.
No, o sea, digo, no adaptando a lo mejor el arco como tal, ¿no? Pero es que a lo mejor ahorita sí ya se vería más chido, porque pues ya tienen como que más héroes, ¿no? Ya hay más carnita de dónde morderle.
Eso sí.
Pero o te digo, una Secret Wars, ya con todo lo que se viene, creo que estaría súper chido, ¿no? Y pues, pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Pero lo que voy es de que creo que eso es otro punto favorable que yo le veo, la apertura a todas estas nuevas historias que se pueden crear, nada más con esta serie, ¿no? O sea, todo lo que quisiera. Y pues, obviamente, lo que decíamos al principio, creo que el motivo de la serie ya al final, pues se queda bien establecido, ¿no? Queríamos una serie de Falcon y de Winter Soldier porque ya no queríamos un Falcon. O sea, ya lo que queremos es un nuevo Capitán América y necesitábamos establecerlo como tal. Y pues al final de la serie tenemos un nuevo Capitán América.
Y un nuevo Falcon.
Y bueno, sí, y un nuevo Falcon y pues hasta incluso un nuevo Winter Soldier, ¿no? Ya casi reivindicado. Entonces, creo que eso es lo que el motivo de la serie, ¿no? La evolución de Falcon a Capitán América, esa transición. Y creo que lo cumplió bien.
Sí, exacto. Prácticamente están adaptando todo el arco de All New, All Different Marvel. Que pues, justamente fue cuando teníamos a un Capitán América viejito. que fue cuando tuvimos a Miss Marvel, que fue cuando estaba este, ¿cómo se llama? Este Falvo, este Sam Wilson como el Capitán América, cuando estaba igual su amigo ahora como Falcon, todo eso. Creo que van a adaptar toda esa etapa para lo que viene. Y confío ciegamente en eso. Y también nos están abriendo la puerta justamente para los Young Avengers. Por ejemplo, este...
Totalmente.
El actor, bueno, el personaje se llama Elijah Bradley.
Ah, sí, Elijah, sí.
Y... No, Elijah. Bueno, Elijah... se escribe Elijah.
Sí, pero se pronuncia Elijah, ¿no?
Elijah, ah, ok. Ok, gracias. Y justamente el... Es curioso, bueno, hay como dato de trivia que el actor tiene exactamente el mismo nombre.
Ah, ¿en serio?
Sí, él se llama Elijah Richardson y órale, va a estar representando a Elijah Bradley. Hay ¿sí? como dato curioso, pues comparte nombre con su personaje. Y la verdad, me cayó bien el jovencito, o sea, casi no lo vimos.
Sí.
Pero me cayó bastante bien, se me hizo muy tranquilo. Y si no lo vemos como Patriot, es que es imposible no verlo como Patriot. O sea, ya es imposible, o sea, ya está ahí, ya existe, ya lo tenemos. O sea, ya va a ser muy difícil que no nos digan que él no va a ser el nuevo, bueno, que él va a ser Patriot. Fíjate, joven Mike, que en la serie justamente de All New, All Different Marvel, hay una base en la luna, bueno, o sea, tienen su base en la luna, no sé si recuerdas justamente que de ahí nació también el arco de cuando matan al vigilante, que le quitan el ojo para poder ver los secretos de los demás, y que a partir de ahí este Thor se hizo indigno, no sé si, no me acuerdo ahorita del nombre de ese arco, creo que era Philip Zell, no era Philip Zell, era uno de martillo, era un arco en donde... hay algo de sin, algo de pecado, Ultimate Sin, Primal Sin, algo así. El punto es que ahí hay una base, como hay bases de todo en Marvel. Y algo que mencionan en esta al final del capítulo de la serie es que cuando llega ya finalmente Falcon con el traje del Capitán América y le preguntan, ¿tú quién eres? Y él dice, yo soy el Capitán América. Y otra dice, yo pensé que el Capitán América estaba en la luna. ¿Tú crees que eso lo haya dicho nada más por haberlo dicho o que realmente esté en la luna?
Puede ser. Realmente, pues, o sea, es que es lo que te digo, hay muchas posibilidades, ¿no? Porque, pues mira, según yo el Capitán América estaba vivo, ¿no?
Ajá, y, sí, pues, según y... todos sigue vivo.
Y pues luego Sam Wilson se refiere a él como si ya estuviera... Cuando está platicando con este Bucky que está entrenando... Ajá, le dice como... Ajá, o sea, como que se murió,
se
¿no?
Se llama Original Sin, o el pecado original, Original Sin, ya lo
dije. Original Sin.
Ahí está.
Y luego tienes este tipo de cosas, pues no sé. Y luego, según yo, la semana pasada, o hace como 2 semanas, ¿no? Estuvo el rumor de que iba a regresar Chris Evans, pero que él sigue desmintiéndolo, ¿no? Entonces, pues, digo, todo puede suceder, realmente todo puede suceder y, pues, estaría muy cool, ¿no? Que regresara. Y, pues...
No, y sobre todo porque lo dijo un medio que era bastante serio. Creo que lo dijo, no sé si Hollywood Reporter o una de estas páginas que no te meten rumores, ¿no? Sino que te dicen hechos.
Sí. Y sí, pues, sí está cañón que pasen ese tipo de cosas, ¿no? Y pues estaría chido, o sea, imagínatelo, no sé, que a lo mejor incluso pudiera ser el mentor, ¿no? De estos Young Avengers o algo por el estilo. Y es que como dices, o sea, ya está bien puesto todo, lo decíamos desde WandaVision. O sea, ya tienes a Wiccan Speed.
Ajá.
Ya tienes a... se me fue el nombre de la hija de este Scott. ¿Cómo se llama su personaje? Ay,
bueno, ahí está la que se hace gigante.
Ah, bueno, sí, a Cassie Lang, ¿no?
Que se llama Statur.
Ah, dale, Statur. Tienes a ella, vas a tener también a... Yo creo que seguramente se van a esperar a que pase la serie de Hawkeye y seguramente ya van a anunciar los Young Avengers para que ya tengamos también ahí a la nueva Hawkeye. Uh-huh. Y pues ya tenemos a este Patriot y pues no sé, nada, creo que faltaría este Hulking, ¿no? Por ahí nada más.
Faltaría Hulking y también si nos vamos al primer... al primer equipo de los Young Avengers, pues también faltaría este Iron Lad.
Iron Lad, cierto.
Ya ahora que va a salir justamente la película de Ant-Man, pues sí. hay pequeño spoiler alert de un cómic de hace ya 20 años, perdón, sí. No sé si cuenta con spoiler, pues Iron Lad es la versión joven de este Kang, así que posiblemente por ahí vayan los trancazos, ¿no? O sea que nos presenten la versión de Kang y nos presenten la versión de Iron Lad justamente en Ant-Man.
Exacto, o inclusive, digo, puede ser que no lo adapten como tal, ¿no? Por ejemplo, vas a tener una nueva Miss Marvel. Bueno, vas a tener a Miss Marvel.
Ajá.
Entonces, a lo mejor por ahí puede entrar ahí.
El nuevo Falcon puede ser, podría entrar.
Exacto. Ahí. El nuevo Falcon. O. Ay, se me fue. Te iba a decir alguien.
El joven Loki.
Ándale, o puede ser también la.
De hecho, Young Loki o el joven Loki también es parte de. Ay, perdón, es parte de los Young Avengers, pero ya para la segunda etapa. Y para esa segunda etapa, por ejemplo, ya no está Speed, pero está este Marvel Boy, que también estaría bastante genial ver a Marvel Boy ahí en la serie.
Exacto. O te digo, no sé cómo lo vayan a manejar, porque pueden meter a la hija de Tony Stark o a Riri Williams, ¿no? Porque también vamos a tener un Ironheart.
Ah, no, ¿y sabes quién? Sí está 100% confirmada para la película de Doctor Strange.
¿Quién?
Va a aparecer esta América Chávez.
También.
Es justamente está el personaje de América Chávez en los cómics, que es justamente también parte de los Young Avengers. Y América Chávez es un personaje que puede saltar entre dimensiones y todo eso. Así que, pues ahí están ya los Young Avengers.
Sí, o sea, por eso te digo, yo creo que en poco tiempo anunciarán la nueva serie, ¿no? Young Avengers.
Sí, igual, rapidísimo, algunos mensajes dicen: había mucha incertidumbre cuando jubilaron a los primeros Avengadores y todo el peso de la franquicia iba a recaer en los secundarios, pero hasta el momento lo están haciendo muy bien. Coincido completamente. ¿Tú qué opinas de eso, joven Mike?
También, completamente. De hecho, creo que todos, a lo mejor teníamos todos esa incertidumbre, ¿no? De que ya se estaban yendo los originales, los buenos. Qué iba a pasar, pero pues creo que no ha decepcionado, al contrario, creo que te dejan con más ganas de ver lo que sigue.
Igual nos dicen mensaje eliminado, bueno, pues eliminamos el mensaje. Dice, esperamos que sigas y esperemos que siga así, sí, ojalá sí.
Sí, ojalá.
El fuerte se ve desde lejos que debe de seguir el guión, pero tampoco dejar atrás todo aquello que ya hemos aprendido durante todos estos últimos años en la franquicia. El fuerte se ve desde lejos que debe de seguir el guión. Pues sí, o sea. Sí. Y vaya, al final del día Kevin Feige ha logrado entender de muy buena manera que Marvel no solamente son héroes superpoderosos capaces de destruir a un ser intergaláctico capaz de destruir la mitad del universo. Y no me vas a dejar mentir, joven Mike, pero por ejemplo, tú y yo que leemos cómics y para toda la gente en el chat que lea cómics, algo que nos enamora por completo de varios superhéroes, tanto de Marvel como de DC, es el hecho de ver que son seres humanos, es el hecho de encontrarte problemas que tú también tienes día con día. Es el hecho de darte cuenta de que aunque seas un viajero espacial y tu compañero sea un tipo raro que se viste de escarabajo azul, haciendo referencia obviamente a Guster, Buster Gold y Blue Beetle, que tienen problemas bastante serios, que en ocasiones no sabes cómo van a acabar de pagar la renta, que en ocasiones ya te diste cuenta que no tienen para pagarle a sus empleados. No importa que seas, por ejemplo, una gran estrella de cine, hablando del caso de Animal Man, que es una, en los cómics es una estrella de cine, que es un actor, que es súper reconocido y demás, cuando al final del día todavía tiene, no sabes si tu familia va a estar bien, que al final del día tienes esta incertidumbre de que nadie te ha llamado para un nuevo papel, que necesitas sacar dinero de una u otra manera, que estás viendo la manera en la cual darle lo mejor a tu familia, que por ejemplo con esta Miss Marvel, que creo que es algo que yo he dicho durante muchísimo tiempo, que es un personaje que a mí me agrada muchísimo porque representa todo lo que Spider-Man representaba en su momento. Un personaje de universidad que tiene dudas si salir con X o Y persona, que no sabe cómo le va a ir en los exámenes, que tiene que ayudar a su familia a salir adelante, y no solo eso, sino que también trata de ser una superheroína y tratar de hacer lo correcto. Y es así que, y también tenemos a los seres superpoderosos, ¿no? Como Thor, tenemos a los seres superpoderosos como Wonder Woman, como etc, que son representados como dioses, pero al final del día también estos dioses tienen problemas que los hacen humanos. Y toda esta humanidad es algo que no habíamos visto en las series de televisión hasta, bueno, que no habíamos visto por parte de las grandes producciones hasta ahora. Quizás se veía un poco reflejado, por ejemplo, en Doom Patrol, un poco reflejado en las series de Arrowverse, donde te das cuenta de que no todo es super pachones, sino que hay otras cosas. Y ahora...
Las de Netflix.
Las de Netflix, exactamente, ¿no? Que te das cuenta de que... eres un abogado con superpoderes, pero eso no te exime de absolutamente nada, ¿no? O sea, sigue siendo una persona de Hell's Kitchen como cualquier otra persona de Hell's Kitchen. Sigues, Luke Cage sigue siendo discriminado por su color de piel. Jessica Jones sigue poniendo ahí cinta de aislar porque no tiene dinero justamente para reparar los vidrios rotos. No importa que tengas poderes y no importa que seas una gran detective, si no hay dinero, tú también tienes problemas humanos. Y qué bueno que Marvel Studios ahora también está tomando eso, porque es algo que, aunque ya lo habíamos visto experimentar, por ejemplo, también el problema del problema psicológico y todo eso, ya también es algo que habíamos visto, por ejemplo, con la serie de Legión, que no sé si tú la viste, Jorge, sí. Mike, que es una de mis series favoritas de Marvel. Igual sí, tocan sí. De muy buena manera todo el tema de un problema psicológico y demás. Y ahora ver que las grandes producciones también están haciendo esto, te habla de algo bueno. Y creo yo que es algo que vale muchísimo la pena, porque no son los primeros en hacerlo. Claro que no lo son. Pero al final del día, sí son quienes tienen un mayor reflector. Sí son quienes tienen un reflector tan grande que hacen que, mira, ya vi esto, ahora ya sé que también existen otros productos que me puedan ayudar a ver otro tipo de ideas, otro tipo de material similar que me hablen de esto mismo, que me hablen de problemas que tenemos todos día con día, que me hablen de problemas que vivimos en la sociedad nosotros como humanos. Y eso es lo bonito de agarrar un cómic, que puedas verte reflejado en sus páginas, que puedas verte reflejado en las problemáticas que tienen nuestros superhéroes y decir, mira, él es como yo, él es latino, él es gay, ella es lesbiana, él es transgénero, y aún así lucha todos los días para salir adelante, aunque no tenga dinero para salir, aunque no tenga el dinero para el mandado, va a haber la manera de cómo conseguir unos cuantos pesos, y aunque sea comprar una rebanada de pizza de dólar para que su familia se alimente y no dejarlos vacíos. Y eso es lo bonito de los cómics que están adaptando ahora en el cine y en la pantalla, joven Mike.
Muy, no lo pudiste haber dicho mejor, muy al estilo Stan Lee, ¿no?
Sí, exacto.
No, está muy bien. Pues bueno, digo, no sé si quieras mencionar algo más. Yo creo que hemos estado mencionando muchas cosas. O sea, creo que yo, como conclusión, como palabras finales, podría decir que entiendo por qué a mucha gente quizás no le gustó la serie. Uh-huh. Creo que a lo mejor se acostumbraron a WandaVision.
Okay.
Pero siento yo que es como que un target totalmente diferente, ¿no? Esta es una peliculota de Capitán América, ¿no? O sea, si te fijas, es muy al estilo de los Russo.
Es una película de 6 horas, sí, exacto.
Ajá, es una peliculota con acción, con... obviamente tiene efectos especiales, pero como con mucho efecto práctico, ¿no? Uh-huh. O sea, no nos metemos tanto a la parte de la brujería. No, aquí son disparos y peleas y combate cuerpo a cuerpo con... O sea, es un target totalmente diferente. Entonces,
un
probablemente
género ahora, completamente diferente.
Sí, y seguramente es por eso que le gusta a otro tipo de personas, ¿no? A unos les gustó y a otros no les gustó. Pero creo que como producto final, yo sí siento que es una buena serie. Está cortita. Ajá, está cortita, creo que también es algo bueno. El desarrollo de personaje está muy bien. Algo que me gustó mucho de esta serie, a diferencia de WandaVision, es la fotografía. Okay. Porque WandaVision estaba padre, o sea, pero siento que en esta, como que sí. Me gustaría saber quién es el director de fotografía, porque sí, tiene unos planos muy chidos. La verdad, sí, se esmeraron en esa parte. Y creo que eso también por ahí vale la pena. Obviamente no vamos a decir que es la mejor serie, porque no lo es, pero sí creo que es buena. O sea, hasta ahorita lo que mencionábamos, ¿no? Calidad mandaloriano, uh-huh. lo que yo decía con WandaVision, creo que ahorita se ha seguido con la línea, ¿no? Lo que es el Mandalorian, lo que es WandaVision y ahorita con Falcon The Winter Soldier, sí va buena calidad, están ofreciendo buenos productos. Y pues esperemos que sigan así, ¿no? Ahorita ya viene Loki.
Tengo un buen de ganas de verla.
Sí, yo creo que todos tenemos un buen de ganas de esa. Y creo que de ahí ya sigue Hawkeye y creo que ya, ¿no? O sea, ya creo que para este año, no estoy seguro, sinceramente.
No sé si este año también sale la de What If.
Ah, sí, What If. De hecho, creo, no sé si sale esa antes que Loki, ¿eh?
Ah, ok. No, ni idea. La verdad, ahí sí alguien en el chat nos puede avisar.
Sí. Pero bueno, pero esa no la considero tanto dentro como del MCU, porque pues bueno, pues precisamente son... Es un what if, ajá. Entonces por eso no la mencioné, pero sí, claro, yo también quiero ver esa serie. Pero dentro de eso pues ya viene esto y si no mal recuerdo, ¿en mayo sale Black Widow o la movieron otra vez?
No, sale en junio.
Igual que Loki.
Ah, ¿igual Loki sale en junio?
Sí.
Ah, qué chido, igual que Loki, entonces sí.
Ok, y pues bueno, pues ya se viene... Shang-Chi, Los Eternos y pues nuestro vecino en diciembre, ¿no?
Mira, la persona encargada de la cinematografía fue P.G. Dillon, a quien hemos podido ver en series como... ¡Ah, mi claro, joven Mike! Obviamente te iba a gustar. Él fue el director de cinematógrafo, bueno, el cinematógrafo de la serie de Vikingos y el de Game of Thrones, solamente por mencionar algunas.
No, pues creo que sí, ¿no? ¿Cuántas veces hemos hablado de eso aquí?
Sí, a ti que te mama Vikingos, sí. Mira, también realizó la cinematografía para 26 episodios de Vikingos, para 4 episodios de Altered Carbon, para la película de The Rock, que la verdad no la conozco, hizo 4 episodios de The Alienist, para Game of Thrones, Penny Dreadful también, para 4 episodios de Penny Dreadful. Él fue el encargado de la cinematografía. Está choncho el muchacho.
Sí, está tiene currículum.
Tiene un buen currículum, sí, exactamente. Mensajes rapidísimos nos están diciendo: muy buen análisis, Alria. Muchas gracias, joven Allen Marcells, que se une aquí al chat. Mencionan: Semo se robó el show. Fue parte de las cosas buenas del show, honestamente. De hecho, el final, joven Mike, me gustó muchísimo. Eso sí quiero mencionarlo. Ahorita qué bueno que mencionas al joven Simo. Que sirvió este personaje. Y Bucky le tenía tanto aprecio a este personaje. Porque Bucky sabía que él no podía solo. Ajá. Y quien comprendía exactamente a Bucky era Semo. Y al final que Semo lo perdonara y le dijera... No te culpes por lo que tú pensaste que hiciste, ¿no? Eso me encantó por completo. Y la manera también en la que cierra el personaje de Bucky, para mí fue 10 de 10. Porque justamente el personaje empieza triste, ¿no? Teniendo pesadillas. Y uh-huh. Vemos en el penúltimo episodio que finalmente se despierta, pero normal, ya no tuvo pesadillas. Y ya al mero, mero final ya está feliz, está sonriendo, está bien. Ya es una persona que logró sanar sus heridas internas. También todo esto gracias a Simo. Todo esto gracias a un proceso que tuvo que llevar. Así que bien ahí. Aquí mencionan igual, el color es más sobrio. Sí, también eso se nota, ¿no? Que es un tono más serio el que se ocupa aquí para Falcon. El color
es como... Ajá. Es muy parecido al de Capitán América Winter Soldier. Es te digo, muy, muy, muy al estilo de los Russo, o sea, de hecho ni siquiera sé si están involucrados ellos en el proyecto, pero es muy, muy, muy al estilo, muy, muy estilo.
De hecho no aparecen, aquí en el, en los créditos, como escritores, productores y demás, no están en los, no aparecen los Russo.
Sí, no, yo creo que simplemente, pues siguieron como que la, tomaron, ¿no? Como base lo que ya habían hecho, tanto en Winter Soldier como en Civil War, porque te digo, creo que va muy de la mano con lo que va ahí, o sea, es perfecta como que la visión.
Exactamente, últimos comentarios, la serie es más asentada en la realidad, igual nos comentan, todo sale en mayo o junio. Sí, creo que es junio, si no me equivoco, o sea, tanto Loki como de Black Widow salen en junio.
Ah, ok, perfecto.
Sí, pues joven Mike, palabras finales.
Pues creo que ya lo dije, creo que es buena, es una buena serie, y pues nada más hay que darle pues una oportunidad, ¿no? Como a todo. Ya si no les gusta, pues ya es es otra cuestión, seguramente no es lo suyo, uh-huh. Pero no creo que sea un mal producto, sinceramente. Creo que sí ofrecieron algo bueno. Sobre todo que superó las expectativas, yo creo que de casi todos.
Sí, creo que nadie esperaba nada de la serie y al final del día logró superar nuestras expectativas. En general fue un muy buen producto. Creo que Marvel ahorita le está jugando demasiado a jugarle a cosas diferentes y lo están haciendo de muy buena manera. O sea, la verdad sí hay aplausos para el tío Kevin Feige, que se está arriesgando a presentarnos otras cositas, que se está arriesgando a presentarnos diferentes productos que rompen el molde de lo que era Marvel. Mucha gente decía, ay, es que ya estamos aburridos de la fórmula Marvel, que ya era una fórmula súper conocida. Y con esto ya están rompiendo la fórmula Marvel de buena manera. Siguen encasillados en la fórmula, pero la manera en la cual lo están haciendo ya es algo completamente diferente y eso es algo que se agradece.
Sí, no. Y sobre todo porque les funciona. Bien dicen, ¿no? Si algo te funciona, síguelo haciendo y a ellos les funciona la fórmula, pues ni modo. La diferencia es cómo lo vas a seguir adaptando, cómo lo vas a seguir mejorando para que la gente no se aburra. Y pues hasta la fecha creo que eso es lo que ellos han hecho, evolucionar, adaptarse y pues la gente lo sigue comprando todo.
Exactamente, y pues bueno, ya una hora y 12 minutos, creo que según iba a ser un podcast de media hora, pero estuvimos hablando con todo aquí de Falcon and the Winter Soldier. Ahora sí que mil gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión. Nada más recordarles que saludos a Diego Akatsuki, a Life Anime Bo, a Allen Marcel, a todos los que se sumaron en esta transmisión. Mil gracias por todos sus comentarios, por haber pues por todo, ¿no? También, como bien decías, joven Mike, si no les gustó la serie, dejarnos en la cajita de los comentarios por qué no les gustó. Por ejemplo, el comentario, ¿no? Que nos decía de que era una serie pedorra, saber, ¿no? Por qué consideran que era una serie pedorra y demás. Igual, al final del día es un producto de entretenimiento, te puede gustar o te puede no gustar, pero ya saben que a nosotros nos encanta muchísimo leer todos sus comentarios. Joven Mike, ¿nos recuerdas tus redes sociales y las redes sociales? ¿Qué sacaron del discurso final de Falcon? ¡Ay, el discurso final de Falcon! Joven Mike, ¿quieres mencionarlo? ¿Tú qué sacas del discurso final de Falcon? A ver, que aquí nos preguntan.
Pues bueno, fue lo que mencioné al principio, ¿no? Que establece totalmente la nueva personalidad de Falcon y sobre todo la nueva personalidad del Capitán América. Porque, sí, como tú lo mencionaste, joven Aldri, obviamente nos habla de que este agente al final no eran unos villanos como tal, simplemente el gobierno era los que le estaban poniendo así, o sea, le estaban poniendo esa etiqueta por el simple hecho de que ellos no querían hacer las cosas como ellos querían. Pero siento yo que más allá del discurso, que de lo que quiere expresar el discurso, es establecer la personalidad del Capitán América. Porque como lo menciono, ¿no? Este nuevo Capitán América es un Capitán América que está en contra del gobierno, algo que es distinto a Steve Rogers, porque si te fijas, Steve Rogers, inclusive dentro del MCU, él era parte de S.H.I.E.L.D., él era, seguía mucho la regla hasta que llegó a la Civil War, ¿no? Y ya después uh-huh. se volvió independiente. Pero, y este Sam Wilson aquí es igual, él va a estar en contra de todos los gobiernos, por a lo que yo veo que va a ser en el futuro. Iba a tener como que sus propias reglas, pero tratando de hacer las cosas bien. Eso es lo que para mí me llevo del discurso, ¿no? La nueva personalidad del Cap.
Igual complementa su pregunta preguntando, ¿y de las ideas de Carly? ¿Qué sacas pues de iCarly, muchacho?
De iCarly, pues que puedes hacer tu propio programa web y volverte famoso, ¿no? Eso estaría chido.
Sí, exacto.
¡No! No, realmente pues es que de Carly, mira, como tú lo decías, ¿no? Creo que sus motivos no eran malos. De hecho, pues ahí te los plantean, ¿no? O sea, no son motivos malos, simplemente que ella, pues al ser también una joven, pues estaba desorientada y pues lo que llegando al extremismo, ¿no? Quizás a lo mejor había algunas otras formas de hacer las cosas que ella quería hacer. Pero, pues digo, ya metiéndonos en otros asuntos, algo tipo como las feministas, ¿no? Tienen que hacer ese tipo de cosas, pues, para hacerse escuchar, para que la gente la siga, y fue algo también de lo que mencionó este Falcon, ¿no? Okay. Bueno, este Capitán América, ¿no? Que dijo, ellos lo hacían así, porque si no, pues la gente no los iba a escuchar, y al final la gente los seguía, porque también estaban de acuerdo con las ideas que ellos tenían. Entonces, pues, que creo que eso es también parte de lo que dice Carly, pero no sé, a lo mejor yo aquí soy un poco más de cuello blanco, no sé, pero sí siento que, por ejemplo, lo que ha venido pasando desde Spider-Man Far From Home, que te muestran un poco como todo lo que pasó después del blip, y que regresa la gente, y que la economía es como que se colapsó, las viviendas, trabajos y demás. Uh-huh. Eso sí es algo que yo no había considerado cuando pasó. Bueno, yo creo que nadie, cuando pasó el blip en la película y después el regreso. Y creo que sí es algo que si sucediera en la realidad sería algo muy, muy cañón. O sea, imagínate que de repente desaparece toda la mitad de la humanidad, se tienen 5 años para estabilizarse y de repente vuelven a regresar. Pues no es sencillo, o sea, no es sencillo. Si de por sí controlar una población normal y después se te desaparecen y vuelven a aparecer es algo muy complicado. Supongo que los gobiernos del mundo tendrían muchos problemas, y creo que lo que te están estableciendo en cada una de las películas y series de Marvel, o sea, poquito a poquito te empiezan a meter ese tipo de detallitos, que está muy padre, pero sí siento que no es tan sencillo, ¿no? Y pues nada más como que buscar una respuesta sencilla dentro de las películas. Creo que los gobiernos se opongan a eso, creo que también está bien, ¿no? O sea, porque te habla como que de lo que podría pasar en realidad. Pero bueno, al final son películas, ¿no? Entonces no hay que meterle tanto rebuscación ahí.
Sí, aquí nos dicen, es un grande el señor Mike, todos mis respetos. Ok.
Gracias.
Es un grande señor Mike. Mira, yo que saco del discurso de Falcon, justamente lo mismo que tú. O sea, en ese sentido, el Falcon, justamente el Capitán América Falcon, Sam Wilson, viene siendo un personaje que era muy vocal. Y esto era algo que siempre le traía problemas, tanto con los Vengadores, como con S.H.I.E.L.D., como con el gobierno, porque era una persona que no se callaba absolutamente nada. Era un personaje que incluso varios lo tacharon de socialista, ¿no? Porque anteponía las necesidades más grandes por salvar a unos pocos. Él trataba de siempre ayudar a todo el mundo, tratar de darle todo a las personas que más lo necesitaban. Y ese era Falcon en los cómics. Y algo muy similar aquí trataron de representarte. Este no es el Capitán América ni de Steve Rogers, ni de John Walker, ni de nadie por ellos. Es el Capitán América de Sam Wilson, que va a representar a otro tipo de aspecto, a otro tipo de sociedad que vive en Estados Unidos, y va a representar justamente a ellos. Y esto es completamente válido, está completamente bien. Saco que es un personaje que si existiera en la vida real, yo le diría, ¿dónde pongo mi voto? Por favor, hazte mi presidente, eres lo que necesitamos actualmente. Es una serie de televisión, y como bien dice Scoven Mike, no hay que clavarnos tanto en ese sentido, ya que tristemente lo que sucede en la televisión es algo bien diferente y bien triste a lo que sucede en la vida real. Pero afortunadamente sí, este tipo de series logran hacer que logres entender de una mejor manera, o que le cambies el chip, que logres llegar a cierto público que diga, ok, lo que estamos haciendo está mal. ¿Por qué está mal? Bueno, vamos a investigar por qué está mal. Y ya ahí empiezas a cambiarle posiblemente alguna mentalidad a una u otra persona. Por parte de lo de Carly, la considero, pues tristemente una persona bastante radical, que tenía sus aspectos, pero aquí tenía que funcionar justamente como el criminal radical para demostrar que lo que ella hizo al final del día no estuvo tan mal, en el sentido de que buscaba una necesidad y buscaba darse a ver al final del mundo, darse a conocer alrededor de todo el mundo, y los métodos no fueron los adecuados. Ya cuando matas a una persona, pues creo que es justamente algo que te va a marcar para siempre. Y ella rompió esta barrera. Ella rompió una barrera que muchos héroes no logran romper. Y que al final del día te das cuenta que sus intenciones, pues quizás no eran tan malas. Porque los gobiernos y los grandes poderes no los estaban viendo a ellos. Y entonces tenían que hacerse notar de una manera. No estuvo mal, no fue lo correcto, pero al final del día te abre el discurso para que uno como espectador pueda ponerse a analizar al respecto de qué está ocurriendo, darse cuenta de qué tanto de esto, de esta serie, pueda llegar a ser cierto, pueda llegar a ser ficción, y de ahí sacar conclusiones sobre tú cómo quieres el mundo en el que vives. Eso es lo que yo saco.
Así es, muy bien.
Ya los últimos comentarios nos dicen, y para finalizar, como dijo Madame Hydra, las cosas se van a poner bien locas. Dándonos un vistazo de lo que se viene, va a estar bien loco. Pues ojalá que sí esté bien loco. Yo solo sé que la serie de Loki se va a poner bien loca. Y que yo espero que sea como Doctor Who, por todo lo que vimos. Que Doctor Who también está bien divertido. Y siento que Loki va a tener mucho de Doctor Who justamente. Ahora sí, joven Mike, ya nada más que agregar, muchachón.
No, ya nada más. Solamente que la vean y ahí déjenos su opinión de si les gustó o no les gustó, qué piensan de la serie.
Perfecto, y pues gran podcast, muy buena serie, muy buen análisis. Nada, muchísimas gracias, joven.
Gracias
por haber estado aquí. Joven Mike, ahora sí nos recuerdas tus redes sociales.
Sí, ya saben, en Instagram, @mikemaca_cos.
Perfecto. Y ya sabes, si estás escuchando esto en Spotify, iVoox, iTunes y demás, estamos completamente en vivo a través de YouTube. Si estás escuchando esto a través de YouTube, recuerda que puedes descargar este programa a través de Spotify, iVoox, iTunes y demás. Enlaces en la cajita de la descripción. Aquí nos dicen, nos vemos, bye, bye, cuídate mucho, gracias por haber estado aquí.
Bye.
Y pues nada, en esta ocasión, ahora sí que fue una serie muy reflectiva, fue una serie que te deja mucho que pensar. Y afortunadamente Marvel está haciendo un gran trabajo en sus producciones. Ahora sí que en esta ocasión estuvimos con
Mike Maca, gracias.
Gracias a ti, jovenazo. Muchas gracias a todos los que vieron este programa. Y nos estaremos reencontrando. Hasta la próxima. Bye.
Bye.
Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News, tu programa de cultura geek.